Mire que dice Mateo capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Amén. Mire el versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. Y hace una pregunta el Señor: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Versículo 27. ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Versículo 31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entremos en oración. Padre, te damos gracias en esta tarde porque nos has permitido adorarte, nos has permitido alabarte, Señor. Te damos gracias por tu exquisita presencia. Te pedimos en esta hora, oh Dios, en el nombre de Jesús, que seas tú hablando a nuestra vida. Que seas tú, Señor, abriendo nuestro oído, preparando nuestro corazón para recibir tu palabra. Hoy te damos gracias por todo lo que has hecho a favor nuestro. Hoy te damos gracias, Señor, aún por las bendiciones que se añadirán a nuestra vida. Hoy te damos gracias, Señor, por cada proceso, porque de ellos aprendemos, maduramos y obtenemos carácter. Hoy te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu presencia está aquí. Hoy te pido, Señor, que tu palabra traiga refrigerio, traiga fuerzas nuevas y que sea empoderando a tu pueblo y a mi vida a continuar caminando en este camino, que a la verdad la puerta es estrecha, que a la verdad no es fácil, pero contigo somos más que vencedores. Hoy te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque sé que tú estás en medio nuestro y la iglesia del Señor dice amén y amén. Gloria a Dios. Hoy más que predicarles quiero enseñar, quiero compartir con ustedes, quiero tomarme el tiempo. ¿Cuántos tienen tiempo? Amén. Hoy es un buen tiempo para confiar en Dios. Hoy es un buen tiempo para confiar en Dios. Hoy es un buen tiempo para confiar en Dios. ¿Usted lo cree que es un buen tiempo para confiar en Él? Confiar en Dios es confiar en su palabra. Confiar en Dios es confiar en Jesús. El libro de Juan capítulo 1 versículo 1 nos dice que Dios es Jesús y que Jesús se encarnó y vino y se hizo hombre y se hizo palabra, la palabra que usted tiene en su Biblia, esa palabra que es útil, esa palabra que es de bendición, esa palabra en la cual nosotros los hijos de Dios debemos confiar siempre, siempre. El día que dejamos de confiar en la palabra de Dios, nos empezamos a hundir. Los hijos de Dios debemos confiar siempre en la palabra de Dios. Y nuestra mirada siempre debe estar puesta en el autor de la palabra, en Jesucristo. El día que desviamos nuestra mirada de Él, nos empieza a pasar la de Pedro. Y usted ha escuchado y ha leído la historia. Cuando Pedro preguntó a Jesús, ¿puedo ir? Jesús le dijo, ven. Y él empezó a caminar. Empezó a caminar en lo sobrenatural. Usted conoce esta historia. Pero cuando él vino la duda en su espíritu, en su vida, se empezó a hundir. Porque empezó a ver todo lo que estaba a su alrededor. Por eso hoy les decía yo, en esta tarde es tiempo de confiar en Dios. Y yo creo que aquí hay más de uno que va a empezar o va a continuar confiando en Dios. Porque Dios es bueno. Yo escuché un canto que decía que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Dios es maravilloso, que cuando alabamos a Dios suceden cosas extraordinarias, maravillosas en nuestra vida. ¿A cuántos les ha pasado que cuando pone su confianza en Dios empieza a tener refrigerio, descanso, paz, alivio? Se va la duda, se va el temor, se va la angustia, se va la desesperación. ¿Por qué? Porque ponemos nuestra confianza en Dios. Confiar en Dios es bueno. Confiar en Dios es mejor que cualquier conexión que usted pueda tener. El hombre, la mujer necesita confiar en Dios. Por ahí hay un pasaje que dice, el hombre falla, pero Dios no falla. El hombre miente, pero Dios nunca miente. Él no cambia, nosotros cambiamos, pero Dios sigue siendo el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué es confiar? Usted se ha preguntado, ¿qué es confiar? Confiar es tener confianza. Confiar es tener la seguridad. En este caso, hablando de Jesús, hablando de la palabra de Dios, que Él va a actuar a favor de nosotros. Por eso nuestra confianza tiene que estar en la palabra de Dios. Esa palabra que un escritor dijo que es limpia, pura, santa. Esa palabra que es poderosa. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Reyes, sacerdotes pasarán, las naciones pasarán, pero su palabra no pasará. Su palabra permanece para siempre. Y hay buenas noticias para nosotros los hijos de Dios, que si permanecemos en esa palabra, hay una promesa de Jesús y dice, pedir y se os dará. Pedir lo que quieres y se le será hecho. Y yo creo que aquí hay más que uno que está pidiendo cosas a Dios. Pues usted tenga que tener la certeza, la convicción de que Dios lo hará y Dios obrará a favor de su pueblo, porque esa es nuestra confianza, ¿verdad? Entonces, confiar es tener seguridad de que la palabra tiene el poder para actuar de una manera adecuada, y esto es importante para cada situación que se nos pueda presentar en nuestra vida. También confiar es tener la confianza, la seguridad firme en la persona de Jesús. Porque estamos hablando de Jesús. Estamos hablando de la persona de Dios. Estamos hablando de la palabra. Es decir, la confianza en Dios significa la seguridad que Dios obrará. Diga conmigo, obrará. Cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea lo que se presente en nuestra vida, Dios ha prometido estar con sus hijos. ¿Cuántos lo creen? Dios ha prometido estar con su pueblo. Hay un pasaje en el libro de los Salmos, yo no sé si me quiere ayudar ahí, hijo, Salmo 33, versículo 9. Sabemos que sus palabras son hechos. Las palabras de Dios son hechos. Las palabras de Dios son vida para aquel que las cree. Si hay algo yo les puedo decir, les puedo compartir en todos estos años que tengo de servir a Dios, lo que me ha mantenido de pie ha sido la palabra de Dios. Porque ¿quién no siente ganas de desmayar? Porque ¿quién no se equivoca? Pero la palabra de Dios es la que nos mantiene firmes y nos da firmeza y poder para seguir adelante. Amén. Mire qué dice Salmos capítulo 33, versículo 9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Hay alguno de aquí de ustedes que Dios le ha hablado? ¿Hay alguno de ustedes que Dios le ha hablado? ¿A cuántos le ha hablado el Dios? ¿Usted cree que lo que Dios habló se va a cumplir? ¿Cuántos creen en eso? ¿Cuántos están seguros? ¿Pero qué pasa cuando viene una situación enfrente de nosotros? Muchas veces viene la duda. Dios dijo que me va a sanar y sigo enfermo. Dios dice que me va a levantar y todavía sigo abajo. Dios dice que me va a llevar a las naciones y ni de duran salgo. Dios dice que me va a bendecir y no tengo trabajo. ¿Será que Dios es mentiroso? No, Dios no es mentiroso. Lo que Él dijo va a pasar. Yo no sé si usted me está entendiendo. Lo que Él dijo va a pasar en nuestras vidas. Pero tenemos que confiar en Él. Y confiar en Él a veces significa esperar en Él. Tener paciencia. Tener certeza. Tener convicción. Tener garantías. Y eso es fe. ¿Cuántos tienen fe? Yo quiero que vaya conmigo al libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1. Usted se lo sabe de memoria ese versículo. De pie a cabeza, hasta en lengua se lo sabe. En inglés se lo sabe. Casi hasta en chino se lo sabe. Pero cuando vienen las pruebas, cuando somos sacudidos por los vientos, cuando se levantan los gigantes, a veces en vez de fe tenemos duda. Pastor, ¿y es malo tener duda? No, no es malo tener duda. Lo malo es quedarse en la duda. No es lo malo sentir miedo a veces, sentir temor. Pero Dios nos ha capacitado de poder. Dios nos ha llenado de su Espíritu Santo. Usted es obra de Dios, iglesia. Usted está lleno de Dios. El Espíritu Santo vive en usted. La palabra de Dios está en usted. Mire lo que dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo hace ratito escuchaba una palabra: avivamiento. Y tenemos días, meses, años posible declarando avivamiento. Y uno se pregunta, ¿y dónde está ese avivamiento? Y a veces creemos que el avivamiento viene de afuera hacia adentro. El avivamiento está en nosotros. ¿Cómo está el fuego del Espíritu Santo en ti? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Estás en fuego todavía o te has apagado? Avivamiento tiene que ver con lo que no se ve. Pero tengo la confianza en Dios que mis ojos lo mirarán. Hay muchos de nosotros que nuestras familias no han venido a los pies de Cristo todavía. Pero tengo fe que vendrán a los pies de Cristo. Yo no sé si usted me entiende. Eso es fe, iglesia. Y lo sigo declarando y lo sigo creyendo. Pero a veces lo que pasa en el pueblo de Dios es que declaramos una palabra para alguien más y no la creemos nosotros. Decimos, se va a levantar mi hermano, mi hermana, mi tío, mi tía, y nosotros mismos no nos queremos levantar. Todo comienza con nosotros, diga conmigo, todo comienza conmigo. Cambio yo, todo cambia. Y nosotros creo que tenemos mucho que dar a aquel que no tiene a Cristo. Yo no las vine a motivar hoy, hoy le vine a hablar a su espíritu. A su espíritu. La gente quiere casas, carros. La gente quiere llamado, la gente quiere profecía, la gente quiere milagros. Pero todavía no conocen a Dios. Todavía no hay compromiso en sus vidas. Todavía no hay cambio, todavía no hay carácter. Alguien con poder y no tiene carácter va a destruir. Los hijos de Dios tenemos que permanecer firmes en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, ¿usted lo cree? Entonces el pueblo de Dios, los hijos de Dios, hablando de confiar en Dios, tenemos que poner nuestra confianza en sus promesas. Las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Tenemos que poner nuestra confianza en su poder. ¿Cuántos saben que Jesús tiene poder? Él tiene el poder para cambiar cualquier situación, cualquier condición. Y Él tiene el amor para perdonarnos. Y el amor que tiene Él echa fuera todo temor, todo miedo. Yo hasta el día de hoy sigo sorprendido. No con las personas que no conocen a Cristo, sino con los que aparentemente conocen a Cristo. Este COVID-19, 3 meses de encerrados, sacudió a la iglesia del Señor. Estremeció al pueblo de Dios. Muchos se paralizaron. Muchos retrocedieron y volvieron atrás. Por eso es tiempo, iglesia, los que estamos aquí. Si usted está aquí es porque Dios lo tiene aquí. Y si usted está firme es porque Dios lo tiene firme. Y si usted todavía está de pie y con ganas de servir a Dios, no es por su fuerza, es porque Dios tiene un propósito con usted. Mire, iglesia, aquí no hay super ungidos. Ah, lo voy a repetir una vez más. Aquí no hay super ungidos. Los hijos de Dios tenemos que quitarnos eso. No somos super ungidos. No somos superpoderosos. El poderoso es Dios. El ungido es Dios. ¿Qué de nosotros sin Dios? ¿Qué fuéramos sin Dios? Nada. Con Él es que hacemos cosas. Y a veces se nos olvida, iglesia. Dígale a su hermano que está ahí a su lado. Dígale. Si lo tiene cerquita, acércasele más. Dígale, no se te olvide que fue Dios. Yo vengo de la ciudad, el Papa dijo, de la ciudad más hermosa del mundo. Pastor, el Papa es católico, yo sé que es católico, pero él dijo, Veracruz como Veracruz no hay dos. Y los veracruzanos, los jarochos dijeron, amén, aleluya. El puerto de Veracruz, bello. Gente bella. Gente que usted llega a su casa y le ofrecen agua. Gente que usted llega a su casa y le dan lo que tienen, sacan lo que no tienen aún, lo sacan para darle a usted. De esa tierra vengo yo no sé de usted de dónde viene. Esos tiempos son bonitos. La gente llegaba a la casa del vecino y ya comió. Y si no ha comido, rapidito le hacían una tortilla. Esos tiempos han cambiado. Tiempos donde uno se subía a un autobús y uno ya sabía que había que darle el asiento a las personas adultas. Estos tiempos han cambiado. Tiempos donde había respeto por los agentes mayores. Esos tiempos han cambiado. Ha cambiado tanto el tiempo que el temor a Dios se ha ido. Las personas ahora confían más en sus recursos, en lo que tienen, en lo que conocen, que en Dios. Y tenemos que confiar en Dios, iglesia. Esta palabra no es para todos, pero si hay alguien que se le estaba olvidando que está donde está, no se le olvide que es por Dios. Y que tiene lo que tiene es por Dios. Es Dios. Lo que tiene en su familia, ahí mírenlo ahí al esposo, la esposa. No hay otro como el que tiene ahí a su lado. No busque donde no hay. Y las que no tienen ahorita, esperen en Dios. Que les va a mandar uno bueno de Dios, una buena de Dios. No cualquier cosa. Porque usted no es cualquier cosa, iglesia. Pero tenemos que confiar en Dios. Amén. Tiempo de confiar en Dios. Por ahí dicen que los tiempos están malos. Yo creo que están más buenos que nunca. Porque la Biblia dice que en los tiempos postreros Él derramaría de todo su espíritu, de todo su poder, sobre toda carne. Viene un tiempo glorioso para la iglesia de Cristo. Y no estoy hablando de aquí nada más, estoy hablando en general. Viene un avivamiento para las iglesias del Señor. No para las sinagogas de Satanás, para las iglesias de Cristo. Estamos aquí. Donde usted va a ser usado por Dios. Usted va a ser ese instrumento de Dios. Pero necesitamos confiar, confiar. Diga conmigo, necesito confiar en Dios. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de subirse a un barco? Amén. ¿O han visto un documental en los aviones? En los aviones siempre hay alguien que maneja, ¿verdad? Pero en todo eso siempre hay un capitán. Nosotros tenemos un capitán. Ese es el capitán de nuestra vida. Ese es el que tiene control de nosotros. A veces nosotros queremos ir a la izquierda y el capitán dice a la derecha. A veces decimos ya no quiero y el Señor dice si quieres levántate. Porque Él es el capitán. Amén. Y ese capitán toma decisiones, diga conmigo decisiones. Todos tenemos un viaje. ¿Usted sabe cuál es su viaje? Usted tiene un viaje, un destino, el cielo. No se lo olvide, iglesia. Usted viene a la iglesia para llenarse, para recibir una palabra, para empoderarse, pero la prueba no es aquí adentro, la prueba es afuera. Aquí usted se llena, habla lengua, se tira al suelo, vomita, pero el asunto es afuera, no adentro. Dentro de la iglesia todos somos querubines, serafines y todos somos santos. Pero afuera en la prueba es cuando somos quienes realmente somos. Por eso tenemos que confiar en Dios. Confiar en Cristo Jesús. Dígale a su hermano ahí que está ahí a su lado, dile tiempo de confiar en Dios. Es tiempo de confiar en Dios. Tiempo de confiar en Dios. Yo quiero leerles una escritura que leí esta mañana y ministraba mi vida. Y esta escritura es clarita para nosotros. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 8. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 8. Mire lo que dice la palabra. ¿Estamos listos? Mire que dice 2 Corintios 4:8. Que estamos atribulados en todo. ¿Cuántos pasamos por el colegio? Estamos es presente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, su escritura, usted que tiene ahí en su mano, dice que estamos atribulados en todo. ¿Usted ve? Cada vez que usted lee la lectura, usted tiene que ver tan presente, pasado o futuro. Y ahí dice esa escritura, dice que estamos atribulados en todo. Dios le está hablando a esas personas que estaban atribuladas en ese momento, pero como la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos, en este tiempo también se aplica la palabra. Y dice que estamos atribulados en todo, pero mire, hay una promesa aquí. Mas no, usted está siguiendo ahí, léalo conmigo, dice, mas no angustiados. Otro tiempo presente, en apuros. ¿Habrá alguien en apuros? Dice, mas no desesperados. Seguimos leyendo, dice, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Voltea a ver a su hermano que está ahí al lado, ¿verdad? Posiblemente no le escuche por la mascarilla, ¿verdad? Dígale, si puede, hágale así, dile, no te equivoques, dile. Hágale así con la mascarita, así, dile, no te equivoques, dile. Que estoy atribulado, gloria a Dios, pero no estoy angustiado. No confundas que estoy tribulado con usted angustiado. Pastor, ¿y si estoy en los dos? Oh, esa es otra historia. Por eso le estoy hablando de confiar en Dios, confiar en su palabra. Aquí dice la palabra, dice, estoy atribulado en todo, mas no angustiado. Estoy en apuro, mas no desesperado. Estoy perseguido, mas no desamparado. Me siento derribado. ¿Cuántos se han sentido derribados? Pero aquí lo que dice, mire, usted está leyendo ahí su Biblia. Pero no destruido. Yo siento a Dios aquí. Yo no sé a quién le estoy hablando en esta tarde. El hecho que tú te sientas destruido, no, que te sientas derribado, no significa que estás destruido. El hecho que tú te sientas en apuro, no significa que estás desamparado. Pastor, estoy en apuros, viera, pastor. No sé qué hacer. ¿Alguien ha estado en apuros? ¿O está en apuros o se siente en apuros? No sé cómo pagar el bill, pastor. Ya no tengo un bill, tengo tres billes. Ya no tengo un problema, pastor, tengo cinco problemas. Cada una situación que se me presentó, ahora ya no tengo una situación, tengo cinco situaciones. Usted sabe que los problemas son como los demonios, nunca llegan solos, llegan a montones. ¿Usted no le parece que no ha visto que cuando parece que está relampagueando se cae la tormenta entera? Rompe una tacita y se empieza a romper toda la vajilla. Que llueve sobre mojado. Pero aquí dice la palabra que dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desamparados. Perseguidos, mas no desamparados, dice aquí. Derribados, pero no destruidos. Voltea a ver a tu hermano, dile, señálale con el dedo profético, con la mano profética, con la palabra profética, dile, no estás destruido. Ah, yo lo voy a decir una vez más, no está destruida. No está destruido. No está destruido usted. Podrá estar derribado, pero no está destruido. Podría estar en apuros, pero Dios siempre ha mandado a alguien para traerle una palabra, para traerle esperanza, para traerle una provisión. ¿O no la ha hecho Dios? Parece que nadie le habla y de pronto le cae un texto. Se siente que no mira la luz y alguien viene y le da una palabra a usted. Hasta una paletita de Tupsipo le da. ¿Sí saben cuáles son las paletitas Tupsipo? O es que ustedes no son de mi generación, ¿verdad? Yo me miro como de 28, pero ya tengo mis añitos. Es una paletita de dulce. Es que Dios nunca nos deja. Tenemos que confiar en Dios. El Dios que usted tiene, el Dios que usted sirve, nunca lo ha dejado. El Dios que usted tiene nunca lo ha desamparado. El Dios que le llamó está con usted. Pastor, a veces no lo siento. Es que esto no es por sentir. Él está aquí ahorita mismo. Y si Él está aquí, hay ángeles aquí. Su presencia está aquí. Aquí hay respuesta de Dios para usted. Los cielos están abiertos para usted. Pero necesitamos confiar en Dios. Amén, iglesia. Cuando dejamos de confiar en Dios, amado, es que algo está pasando en nosotros. Y tenemos que examinarnos. Tenemos que poner a ese Jesús como nuestro capitán, como el dueño de nuestra vida, para que Él tome el control de nosotros. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Marcos, capítulo 4, versículo 37 y 39. ¿Cuántos de los que están aquí han tenido la oportunidad de predicar? Y cuando uno tiene la oportunidad de predicar o va a predicar, usted ensaya martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, toma su lista, toma su nota, escribe, profetiza, declara, sienta a Dios cuando está haciendo el mensaje. Y cuando llega usted al altar, bendito el altar de Dios, todo cambia, amado. Todo le cambia a Dios. Mire que dice en Marcos capítulo 4 versículo 37 y 39. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se abnegaba, dice ahí, ¿verdad? Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron: Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Versículo 39. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Diga conmigo: confía en Dios. Este es un pasaje tan claro de cómo nuestro amado Jesús, el Hijo de Dios, estaba en esta barca durmiendo, dice la Biblia. ¿Usted lo leyó? Durmiendo estaba. Pues no sé si estaba roncando, no sé si estaba soñando con ángeles y querubines, pero estaba durmiendo, dice la Biblia. Y la cita en el versículo 38 dice que las olas agolpeaban a la barca. Hay otra versión que dice que las olas estaban entrando ya en la barca. ¿Usted ve? Dice aquí, dice: Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron: Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Versículo 39 dice: Levantándose reprendió el viento. Versículo 37 dijo: cuando él estaba durmiendo, iglesia, las olas estaban golpeando la barca. Él estaba durmiendo. Dice por ahí que estaba hasta en la parte de atrás. Y las olas golpeaban y cuando golpeaban las olas, caía agua dentro de la barca. Y la barca se estaba hundiendo. Estos discípulos de Jesús se empezaron a desesperar y le empezaron a llamar a su maestro: Maestro, despiértate. Maestro, ¿no te das cuenta que estamos pereciendo? Ahora, a esto me da a entender algo a mí. Si tuvieron que llamarle gritando: Maestro, levántate que perecemos, es que él estaba durmiendo y bien dormido. Profundamente. Porque el agua estaba entrando y de seguro lo estaba mojando. Pero él estaba dormido. Dormido, diga conmigo, dormido. Confía en Dios, diga conmigo, confía en Dios. Posiblemente tu barca se esté hundiendo. Posiblemente tu barca está siendo golpeada. Posiblemente estás angustiado, desesperado, dice: no sé qué hacer, maestro, oro a Dios y Dios parece que no responde, parece que se durmió, y te quiero decir, posiblemente estés durmiendo. Pero tienes que seguir clamando por Él. Porque el que está en tu barca, el que está en tu casa, el que está en tu vida, el que está en tu llamado, en cualquier momento, escucha tu clamor y se levanta. Porque Él ha prometido estar contigo. Y la Biblia dice que Él se levantó. Y muchachos, ¿qué pasa aquí, muchachos? Es que el viento, estoy sintiendo el viento porque mis cabellos, mis rizos se mueven. Es que las olas, yo sé, porque ya estoy empapado, estoy mojado. Pero Él le declaró una palabra a los vientos. Lo mandó a callar. Y como vio que seguían, ¿verdad? Porque hay cosas que tú mandas a callar y parece que como que le dan más cuerda. Entonces dice Dios, pues hay que mandarlos a enmudecer. Hay cosas en tu vida que tienes que mandarlas a callar, pero también las tienes que mandar a enmudecer. En el nombre de Jesús. Yo no sé qué te está golpeando, yo no sé qué es lo que está pasando, pero hay cosas que te tienes que levantar en el nombre de Jesús a mandarlas a callar. Llamarlas a enmudecer en Cristo Jesús. Confía en Dios. En esta enseñanza hay tantas profundidades que podemos ver que Jesús sabía que Él no venía a morir ahogado. Estamos aquí, iglesia. Jesús venía a morir en una cruz. Pastor, ¿qué me quiere decir esto? Pastor, yo siento como que ya no puedo, voy a tirar la toalla. Bueno, pero es que hay una palabra sobre tu vida. ¿Cómo vas a tirar la toalla ahora si hay una palabra sobre tu vida? ¿Cómo te vas a rendir ahora si hay una palabra sobre tu vida? ¿Cómo te vas a detener ahora si hay una palabra sobre tu vida? ¿Por qué estás mirando lo presente y no estás mirando lo que viene? ¿Por qué estás mirando la sola si lo que viene es gloria para tu vida? ¿Usted logra entender esto? Hay personas aquí que se levantaron como empresarios y ¿saben por qué? Porque Dios tuvo que cerrar las puertas para que se levantaran como empresarios. Ahorita usted no ha mirado, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos Zulma Fashion. Usted no ha mirado qué es lo que pasó con COVID-19. La gente no puede salir a comprar, no hay problema, vamos a venderle por línea. No podemos ir a la iglesia, le vamos a predicar por línea. No podemos visitar al hermano, le vamos a hablar al hermano. Pero no nos vamos a callar ni nos vamos a detener, porque el propósito de Dios se va a cumplir sobre nuestra vida, sobre nuestro llamado en Cristo Jesús. Pero tenemos que confiar en Dios. Confiar en Dios. Nunca confíe en lo que tiene, confíe en Dios. Estamos aquí, iglesia. Confíe en Dios. Yo el día de ayer a las 9 de la mañana, mire, me estaba estirando en la cama porque me levanté a orar y me fui a dormir descansado un ratito. Y le dije a la pastora: aquí nos vamos a quedar hoy. Hoy voy a perder la compostura, hoy no voy a hacer nada, me voy a quedar aquí. Dice la pastora: pero hay una invitación. I like. ¿Una invitación a dónde, verdad? Suéltalo, fluye, le digo. Me dice, es que tienen días que no te quieren invitar al lago. Aleluya, gloria a Dios, siento la presencia, le digo. Y nos fuimos. Es que los planes de Dios y los pensamientos de Dios no son los mismos que nosotros. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. En otras palabras, el Señor diciendo, estoy pensando que te vas a quedar aquí a comerte unos huevitos, cuando yo tengo unas carnitas y unos chorizos y unas tortillitas para ti. ¿Estamos aquí, iglesia? Confía en Dios, iglesia. Confía en Dios. No desviemos nuestra mirada. Tenemos que confiar en el Dios que nos llamó. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos que somos hijos de Dios? Hijos de Dios. Volvamos a Mateo capítulo 6, versículo 25. Ya voy a terminar, no se preocupe. Pero yo quiero que esta tarde usted salga confiando en el Señor. Confiando en Dios. Mire que dice, por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida. ¿Qué habéis de comer? Posiblemente alguno está pensando, ¿y qué voy a comer ahorita que el pastor ya acabe y nos bendiga? ¿A dónde voy a ir a comer? Lo que tengo es hambre y parece que el pastor quiere seguir predicando. ¿Por qué se preocupa de eso? Si Dios ya sabe lo que usted va a comer hoy. Usted pensando a lo mejor que va a comer, ¿qué? Taco Bell, Chifilé, o un pan con café, y ya Dios tiene un manjar preparado para usted. ¿Estamos aquí? Mire, dice, no os afanéis por nuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. A veces nos preocupamos por cualquier cosa, ¿verdad? ¿Y qué me pongo? ¿Y qué voy a comer? ¿Y qué van a decir de que me pongo? ¿Será que mi pelo va bien así? Me gusta a mí, pero si tal vez el hermano no le gusta, la hermana no le gusta. ¿Me pongo estos tacones o no me pongo estos tacones? ¿Me pongo este saco o no me pongo este saco? ¿Verdad? Preocupados por cosas superficiales y no nos preocupamos. Señor, ¿tú vas conmigo? Señor, ¿cómo está mi vida espiritual, Señor? Me miro muy bonito por fuera, pero ¿cómo estaré por dentro? ¿Cómo estará mi corazón? ¿Cómo estará mi vida? Confiar en Dios. ¿Usted ve? Necesitamos confiar en Dios. No nos podemos afanar. Afanar. Hay una historia conocida por todos nosotros, Marta afanada y turbada, preocupada. Hoy estamos en esos tiempos también. La gente afanada, preocupada, distraída, desesperada, angustiada. Y Dios hablando, y Dios queriéndose acercar a sus hijos, y sus hijos no quieren acercarse a Dios. El afán trae división. Mire lo que significa afanarse. La palabra afanarse en el original, la palabra significa merimna, que significa lo que divide, ansiedad y preocupación. Es decir, Dios no quiere que nosotros vivamos preocupados, con una mente dividida, con una mente angustiada, buscando en diferentes direcciones qué hacer. Dios quiere que nosotros, los hijos de Dios, confiemos en Él, confiemos en su palabra, descansemos en su palabra, en su presencia. ¿Habrá alguien aquí esta tarde que va a poner su confianza en Dios? ¿Usted quiere buscar a Dios y nuestro enemigo? ¿Usted qué cree que Él está haciendo? Queriéndonos mover del propósito de Dios. Yo quiero que vaya conmigo al libro de los Salmos, al libro de los Salmos capítulo 23, ¿Cuánto le gusta el Salmo 23? De muchos su favorito, ¿verdad? Salmo 23. Confiemos en el Señor, en su palabra. Mire que dice el Salmo 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Este es el futuro ya, ¿vio? Me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y mire qué promesa tan tremenda y poderosa. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Este es presente, miren, mi copa está rebosando. Y siguen las promesas, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Se lo puedo decir esto en inglés? Can I try to speak English? Yes. That is okay for you guys. Yes. Yes. Do you understand English? Okay. Se los leí en español. I read it in Spanish before. Okay. So we say that in English. Versículo 4. Mire lo que dice en inglés, versículo 4. Even though I walk through the darkness valley. Esta palabra me gustó, mire. I fear. Esta versión dice, I will fear no evil. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You see the difference in Spanish and English? Dice, I fear no danger. I will fear no evil. You know why? Because I know who is walking with me. Ah, los americanos solamente lo entendieron. Los latinos no comprendieron nada, nada, nada. No voy a tener miedo de que demonios aparezca porque sé quién camina conmigo. I will feel no fear, no evil, because I know who is with me. I know who is walking with me. I know who is inside of me. God, oh my God, Dios es con usted. Son así conmigo, sí, no fear. No evil. Because God is with me. Y si Dios con usted, ¿quién contra usted? If God is with you, who can against you? I say that all right? I will fear no evil. Listen. I fear no danger. For you are with me. Esa es mi confianza. That's my trust. God is with me. Y viene a decirle a alguien en esta tarde, Dios está con usted. Confía en Dios. Confía en su palabra. Put your trust in God. Confía en el Señor. Put your trust in the Lord. Si hay algo se va a mover, que sea el diablo, usted no se mueve. Ah, estamos aquí, iglesia. Porque Dios está con nosotros. Cristianos teniéndole miedo a ese diablo. El diablo no tiene que tener miedo a usted. ¿Estamos aquí, iglesia? Diga conmigo, repita estas palabras conmigo. Yo confío en Dios. Confío en su palabra. Confío que Él está conmigo. Confío que Él camina conmigo. Confío que Él me ayudará. Confío que Él me pastoreará. Confío porque Él es mi Señor y Él es mi Salvador. ¿Usted lo cree, iglesia? Confío, confío en Dios. Yo quiero que usted se ponga de pie ahí donde está. Medio escuché a la pastora que decía la pastora, y pues Dios tiene solamente una boca. Hay personas con cargas en sus hombros, con pesos en sus hombros. Hoy es una tarde que usted se despoje de ese peso. Esta no es su lucha, la lucha es de Dios. Estamos aquí, iglesia. Es tiempo de despojarnos de toda carga. En el nombre de Jesús. Porque somos hijos de Dios. Yo quiero que usted cierre sus ojitos ahí donde está. Ahí. Espíritu Santo. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Ayúdanos a confiar en tu palabra, Señor. Ayúdame a no mirar lo presente, sino lo porvenir, oh Dios. Hoy quiero confiar en ti, Señor. No quiero afanarme, no quiero preocuparme. He aprendido, Señor, que no estoy derribado, no estoy destruido, Señor. No estoy desamparado, Señor. Tú estás conmigo, Señor. Hay personas que se desconectaron de Dios. Desviaron su mirada. Hoy es una buena tarde para volver a enfocarnos en Dios. Desviaste tu mirada. Desviaste tu confianza. Tu mirada tiene que estar en Dios, iglesia. Oh, Espíritu Santo. Trae mi corazón, oh Dios, a ti. Espíritu Santo,
y nada que te pueda sorprender, es un corazón
quebrantado,
quebrantado una y otra vez,
y no hay nada. Solo tu presencia,
solo tu presencia, solo tu mirada
me ha hace.
Jesús, mira.
Rey que perdona
Ready?